Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Cuando es 8 de julio de 2019. Les habla Esteban Fernández para coordinar el programa de hoy dedicado a los toros y una tertulia muy interesante que seguro que nos va a facilitar más conocimiento de todo lo que ha ocurrido durante esta semana en nuestra provincia y por la zona de Pamplona, que es donde ahora mismo está la actualidad taurina. En primer lugar, como es natural, dar las gracias, Juanma, como todas las tardes, todos los lunes, aquí con nosotros. Y por otra parte, también un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando, sobre todo muchos aficionados de Trigueros, que me han indicado, me han comentado a través de las redes sociales, que hoy van a seguir muy atentamente el programa de hoy, porque, hombre, tenemos muchas novedades y muchas sorpresas, y creo que va a ser un programa muy entretenido, muy ameno, ¿no? Como es natural, por otro lado, recordar que nuestro compañero Pepe Plaza se va a incorporar dentro de un ratito, que por motivos de trabajo no puede estar con nosotros ahora en el comienzo del programa, ¿no? Y sin más, pues nada, que lo importante es el debate y tratar los temas. Paso a presentar la mesa, como es natural, en primer lugar, Papa Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esteban.
Pues nada, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. ¿No?
¿Qué hay? Pues muy bien. Marín.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gallardo, ¿no? Ya llevamos tiempo, ¿no?, sin verte por aquí. Pues nada, encantado de que vengas para acá a la radio. Y bueno, nuestra sorpresa, ¿eh?, y como es natural, nuestro invitado especial de hoy. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Sí, hombre, en primer lugar, como es natural, darte las gracias porque el otro día surgió la posibilidad, ¿no?, cuando estuvimos retransmitiendo y estuvimos allí presentes, ¿no?, la presentación de las ferias colombinas, y entonces pues surgió la posibilidad de tenerte aquí en los estudios. Como es natural, pues nada, te damos las gracias de que nos acompañes hoy y bueno, y que nos transmitas tus sensaciones, tus impresiones, porque yo me imagino que te habrán hecho 10.000 entrevistas. Y bueno, pues como es natural, pues una de las, quizás hoy volcarlo un poquito más a la parte no personal, ¿no?, de esas cosas que muchas veces ocurren pero que no salen en las entrevistas, ¿no? Por tanto, pues, en primer lugar, darte las gracias por que vengas aquí a los estudios de Radio Hispanidad, que no te lo hemos dicho, pero sí lo habíamos comentado tanto Pepe y yo, que muchas veces estábamos diciendo, podíamos llamar a David, lo que pasa es que no queríamos nunca agobiarte, ¿no? Tanto el año pasado como este año, a raíz de lo de Madrid, porque yo sé que, bueno, sabemos que lógicamente que te ha llamado media España, ¿no?, prácticamente, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues cuando ya estés tranquilo, serenado, digamos, estés más, digamos, para poder hablar contigo y estar más centrado, ¿no?, en que nos expreses tus sensaciones y eso. Y por otro lado, el otro día también te comenté, pues, una pequeña sorpresa que te he traído aquí, un pen que mañana lo expondré en el WhatsApp de todos los seguidores de allí de Trigueros que tenemos allí en la peña, en donde he intentado, yo creo que me puede faltar alguna, como es natural, ¿no? Aquí creo que van unos 80 carteles de tu currículum y tu historial, ¿no?, del 2011 hasta, bueno, hasta ahora, incluso los que tienes ya, digamos, programados próximamente, ¿no? Yo mañana lo pondré en WhatsApp para que lo puedan ver los demás aficionados, y aquí tienes en el pen, pues tienes ahí un pequeño recuerdo. Tú sabes que los años pasan, ya fíjate, 2011, 2019, y bueno, para comenzar, pues eso, pues mira, empalmando con lo que estoy comentando, me imagino que se te habrá, yo qué sé, estos 8 años que llevas, 8 o 9 ya casi, desde que comenzaste en el 2011, yo estoy viendo ahí los carteles de cuando empezaste aquí en Huelva, ¿no?, y en Paterna, y fíjate, algunas carteles pues a veces están tan perdidos ya, pero se encuentran, ¿no?, y buscando se encuentran, ¿no? Es decir, ¿qué recuerdos tienes tú de esos años? De ahora que ya estás, digamos, bien situado, ¿qué recuerdos tienes tú de esos 2011, 2012, 2013? Parece tan lejano, pero está ahí.
Pues sí, la verdad que se me ha pasado muy rápido, ¿no? Se vive con mucha intensidad y bueno, la verdad que con la ilusión y las ganas de ir alcanzando tus metas, pues el tiempo pasa volando, ¿no? Y volver aquí, bueno, me trae recuerdos, y Marín lo sabe, ¿no? De cuando empezaba prácticamente en ese año, en el 2011, con el certamen de Huelva Busca un Torero, pues recuerdo de estar aquí y en el, con vosotros, y la verdad que tengo un bonito recuerdo, y como digo, pues los años han pasado volando y disfrutando mucho ahora también de este momento que bueno, que estoy muy feliz de haber conseguido la Puerta Grande de Madrid y como digo, pues ahora disfrutando de este momento.
Sí, yo, bueno, el blog lo he ido agrupando porque, lógicamente, poner 80 carteles uno debajo del otro hubiese sido muy pesado, ¿no? Es decir, yo más o menos he intentado ir rebuscar porque, oye, parece que no, pero tu historial, aunque sea complicado buscarlo, pero está ahí, ¿no? Está ahí. Bueno, Pepa Mora, si quieres preguntarle ya, vamos empezando poco a poco, quizá un poquito por el historial y después nos vamos situando ya más en el presente.
Pues yo, en concreto, de ese principio del 2011 no tengo recuerdo, seguramente me lo perdí. Lo retomé un poco más adelante, ¿no? Ya empecé a verlo un poco más adelante. Yo lo que sí tengo grabado a fuego, y así te lo he comentado en alguna ocasión, la última vez que nos vimos, tuve la suerte, el acierto de ver que allí iba a pasar algo importante. La noche que se abrían las taquillas, las entradas sueltas, estaba ya casi durmiéndome y me di cuenta que era ya el 7 de mayo, era el 6 por la noche, ya más de las 12 de la noche, y por tanto la taquilla online abierta. Y me levanté de la cama de un salto para coger esas entradas online, porque sabía que iban a durar poco, porque el cartel era un cartelazo de lujo a todas luces, y sabía que iban a durar poco, así que no dudé en levantarme, ponerme un poquito las pilas un ratito y conseguí hacer la reserva de las entradas, y además en un sitio emblemático. Tenía yo ese retito también de sentarme en el 7 y ver cómo se respiraba el toreo allí, en ese sitio en concreto de la plaza. Ya había estado en otras corridas anteriores en otros sectores de la plaza y tenía curiosidad por ver cómo se vive allí, ¿no? Que por cierto es muy distinto a cualquier otro sitio de la plaza, en otra ubicación. Cuando uno ve que es esa tarde soñada, que se juega uno mucho, que al mismo tiempo que era una gran oportunidad y que al mismo tiempo te jugaba un poco algo de tu futuro, ¿no? Como torero, y ves que el primer toro pasó lo que pasó, que no tenía fuelle y aquello pasó un poco sin pasar algo importante, que es lo que todos los aficionados de Huelva, que eran muchísimos a los que allí nos encontramos, y ves que eso pasa un poquito así desapercibido y te queda un toro, ¿cómo se siente uno en ese momento? ¿En qué pensaste en ese momento? Si lo recuerdas, ¿qué tenías en la cabeza en ese momento?
Pues sí, la tarde de Madrid, pues era consciente en todo momento de que había mucho en juego, ¿no? Era mi vida, me jugaba mi futuro, sobre todo esta temporada, pero para mi carrera, ¿no? Era consciente de todo ello y a la vez pues tenía que estar tranquilo. Que los nervios no me jugaran una mala pasada. Llegaba preparado, feliz y disfrutando del momento. Y bueno, pues cuando sale el primer toro, bueno, todo el mundo conocemos que Madrid pues se necesita un toro de emoción, ¿no? De casta y bravo para que llegue al público, ¿no? Y bueno, el primer toro teniendo nobleza, pero bueno, solo pude demostrar que la actitud, ¿no? Y las ganas de que iba de verdad, ¿no? A que pasara cosas en la tarde. Y bueno, pues estaba muy metido en la tarde y seguí disfrutando, porque bueno, un cartel con dos figuras del toreo, con el Juli Ureña, la tarde de mi confirmación, pues estaba en todo momento disfrutando, ¿no? Aunque no hubiese llegado el triunfo en el primer toro, pero sabía que tenía un toro dentro y Madrid son de las plazas en las que de un toro a otro pues le puedes dar la vuelta a la tarde, ¿no? Y bueno, tenía esa mentalidad y, como digo, pues disfrutando toda la tarde, y gracias a Dios pues salió ese grandioso sexto toro y le pude cortar las orejas.
Para mí Y eso yo recuerdo que fue una de las tardes más bonitas que he vivido, y he vivido, lo conté aquí, el lunes siguiente, ¿no? Una de las tardes más felices de que he vivido como aficionado, y bueno, luego me fui corriendo, me bajé al túnel de la Puerta Grande para verte salir, y bueno, lo estoy contando ahora y se me ponen los pelos como escarpia. Sí. ¿No?
Bueno, ya que estamos centrándolo un poquito más en Madrid, Marín, tú como... Bueno, es difícil, yo me imagino que tiene que ser difícil explicar cómo lo ha vivido uno, ¿no?
Porque sí, es complicado.
Son tantas cosas.
Es complicado, ¿no? Ah. Yo he tenido la suerte de seguir la carrera de David incluso antes de Paterna, ¿no? Yo me acuerdo de comentarme gente en Triguero, oye, pues hoy va a tentar un chaval, va de tapia un chaval a lo de cuadri en Comeuña, en Plapla, perdón. Y yo conocía a David, pero no sabía que era él, ¿no? Sí. Y yo todavía lo recuerdo de Tapia en Comeuña, incluso antes de Paterna, ¿no? Y aquella noche de Madrid, cuando yo me acosté por la noche, se me venía a la cabeza, o sea, este tiempo, ¿no? Incluso uno de los días recuerdo viniendo a un programa precisamente aquí, con David también, recién debutado con Caballo, que él me comentaba, bueno, lo difícil que estaba torear, ¿no? Lo difícil que era sumar festejos, aunque Jorge, sí es cierto, verdad, que Jorge pues, la lleva bastante bien, las temporadas que ha estado con Caballo toreó bastante, ¿no? Y yo recuerdo una frase que le dije a David, digo, David, el tren a toda la gente le pasa una vez la vida por delante y lo que hay que estar preparado para subirse, ¿no? Y entonces aquella noche de Madrid me venía aquellos recuerdos de Comeuña y cómo estuvo él aquella noche, ¿no? Aquella tarde en Madrid, porque sí es cierto que se le salió un gran toro, pero un toro que deja descubierto a cualquiera, sí, en cualquier plaza, ¿no? Y hay que estar como estuvo David, ¿no? Y entonces sí, él sí que estuvo aquella tarde preparado para subirse al tren, y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Yo lo que sí quería preguntarle a David es si uno como aficionado todavía, lo acabamos de hablar con Esteban, todavía no ha asumido aquello, como torero, que eso para mí es lo más grande del mundo, una tarde así en Madrid, se asume. O sea, al día de hoy todavía se asume lo de aquella tarde.
Bueno, sí, la verdad es que es un momento muy bonito, ¿no? Y único, porque, bueno, todo el mundo sabe lo que cuesta una Puerta Grande de Madrid, ¿no? Y bueno, pues desde que empieza, pues sueña con ese día, con tu confirmación en Madrid, bueno, cuando empiezas, pues sueña en ir alcanzando metas, ¿no? Debutar con Caballo, la alternativa. Cuando tomas la alternativa, pues sueña con confirmar en Madrid. Y bueno, pues todo ese camino que se resume tan rápido, pues tiene mucho trabajo, mucha dedicación, mucha entrega detrás, mucho sacrificio, que bueno, al fin y al cabo no me gusta llamarlo así, porque cuando haces lo que te gusta y te llena, pues no es un sacrificio, ¿no? Pero sí es esa entrega, esa dedicación plena, pues mucha constancia, ¿no? Pues bueno, ahora pues también toca disfrutar una Puerta Grande de Madrid, ¿no? Que cuesta mucho y pues la he disfrutado. Sí es verdad que aquí hay que ir paso a paso y no se puede vivir del pasado, ¿no? Y ya Madrid ha sido muy bonito, se ha conseguido, pero ahora pues la temporada continúa y hay que seguir dando motivos y argumentos en cada tarde, en cada plaza. Y como digo, pues Madrid, ese recuerdo va a estar ahí siempre, pero no se puede vivir de ese recuerdo y hay que vivir del presente y seguir trabajando, siendo consciente siempre del camino que he recorrido para conseguir lo de Madrid y seguir en el mismo camino, en la misma línea de entrega total y estoy convencido de que así pues seguirá viniendo tardes bonitas.
Carlos.
Sí. Bueno, hombre, ahí tienes razón, ¿no? Lo que decía María hace un momento, que es difícil asumir que un torero que está debutando en Madrid como matado de toro, que toma que confirma ese día, que tiene al lado a Paco Ureña, que hace una tarde espectacular, porque Paco Ureña estuvo el tío puesto siempre, y que no tengas abajo, te salga un gran toro, que descubre a muchos toreros, y que en Madrid hemos visto muchos toros muy buenos, y a un torero era hundirlo, ¿no? Yo creo que era un momento de cara o cruz, era o sí o no, y fue que sí, felizmente, ¿no? Recuerdo también esa tarde, ya por contar recuerdos personales, que yo no pude ir a Madrid, estuve viéndolo en casa, y amigos comunes de David de Triguero me llamaron, Carlos, pero ha estado bien de verdad. Yo digo, que ha estado sensacional, pero espérate que voy a preguntar a gente que no tiene esa pasión, ¿no? Y hablé con el responsable de la agencia EFE en Madrid, y le puse cómo ha estado el torero de mi tierra y me dijo, ha estado sensacional, dónde estaba este hombre que ha toreado tan poco. Fue un impacto para mucha gente, para muchos aficionados. Y la verdad que fue una tarde espectacular y una tarde complicadísima. Todos los que somos aficionados sabemos que en Madrid salir a hombro es muy difícil. Cortar un toro era un toro muy difícil. El día de tu confirmación ya es una cosa que casi roza lo milagroso, ¿no? Pero me gustaría, porque David como torero yo creo que ha sido el primer torero de aquí de Huelva que yo he vivido desde los inicios, ¿no? Yo me acuerdo que lo he visto en todos los pueblos, en novillas sin picadores, yo iba a hacerle entrevistas incluso al campillo, a sitios cuando estaba trabajando en Huelva Buenas Noticias y demás. Y hemos vivido el crecimiento como torero, ¿no? Lo que ha evolucionado, lo que ha ido consiguiendo, ¿no? Y ahora llega a Huelva, que lo importante que es para una feria tener un torero de la tierra, y que además que vuelva a David, yo creo que lo quiere mucho, ¿no? De siempre ha sabido triunfar aquí en Huelva. ¿Y qué significa también volver ahora a Huelva con esa vitola de venir de Madrid habiendo salido a hombro, ¿no? Que ahora mismo ya no vienes porque sea de Triguero, no vienes porque sea de la tierra, sino vienes porque eres ahora mismo un torero que ilusiona a toda la afición, ¿no?
Pues sí, es bonito, ¿no? De llegar con esa expectación y sentir también que la gente tiene ganas de verte. Es bonito, pero a la vez pues también responsabiliza más, ¿no? Y uno pues quiere mostrar lo mejor y dar una gran tarde de toros en Huelva ante mi público. Y bueno, para eso pues seguimos trabajando y intentando mejorar cada día y bueno, pues viviendo también esa parte bonita, ¿no? De sentir esa ganas en la afición de verme. Y ojalá pues que le pueda seguir haciendo disfrutar a todos los aficionados de Huelva, ¿no? Que los noto muy cerca siempre a mí y siempre han estado, ¿no? Desde Novillero sin Caballo han estado arropándome y animándome siempre, ¿no? Y ahora pues ellos o por lo menos me hacen sentir que ellos están felices, ¿no? Por mi triunfo en Madrid y ojalá y Dios quiera pues que yo pueda hacerles disfrutar de una gran tarde de toros aquí en Huelva, que sin duda, si hay un público que de verdad se lo merece, pues es el de Huelva, ¿no?
Yo quisiera retomar una de las cosas que ha dicho Carlos, el compañero Carlos. También lo comenté aquí el lunes siguiente, ese 24 de mayo. Y quiero, no sé si David ese día oiría el programa, pero quiero contárselo ahora que lo tengo aquí. Cuando salimos de la corrida y ya te fuiste en la furgoneta y demás, coincidí con Marín, que se acordará, en un bar allí enfrente de la plaza, en la calle Alcalá, enfrente de la plaza, y estaba un personaje muy conocido de la afición taurina en general, ¿no? Que es el Rosco. Es un hombre, para quien no lo sepa, que es un poco como el líder del pensamiento del famoso Tendido 7 de Madrid, ¿no? Y para mí es una referencia en cuanto a opinión sobre un torero, y tuve el atrevimiento, la oportunidad y el atrevimiento de preguntarle, buscando eso, buscando la neutralidad de lo que dice Carlos, ¿no? De que para mí como aficionado de Huelva y como seguidor tuyo, yo vi una corrida, pero a lo mejor una persona neutral vio otra, y quise aprovechar esa oportunidad, y me contó así, en un rápido resumen, que ya te había visto de novillero, que le dejaste un gran recuerdo, y cuando los compañeros de Tendido de esa Asociación del Toro de Madrid le preguntaron quién es este hombre que viene tal ahora, que sabían de ti la referencia de la alternativa y que salías del percance, no sabían mucho más, y él le recordó esa novillada donde ya le dejaste un gran sabor de boca y se quedó con ganas de haberte visto más, y también decía eso, que le extrañó no haberte visto más o no haber tenido noticias tuyas de algo así más contundente como aquella tarde fuiste capaz de demostrar, ¿no? Entonces eso pues una opinión para mí, por lo menos, muy autorizada en opinar sobre la calidad de una faena, y también estaba de acuerdo en que fue rotunda. Me dijo una frase que es que él no pidió la segunda oreja, pero me dijo, pero tampoco la protesté, porque en ocasiones hay segundas orejas que se protestan, y me dijo eso, yo no la pedí pero tampoco la protesté.
Sí, bueno, también contar, ¿no? Que después de Madrid, al día siguiente, pues me llamaron de la asociación El Toro de Madrid, y estuve con ellos, me invitaron a su sede y dimos allí una conferencia. Entre ellos pues estaba el Rosco, Juan La Bella, Cristian, y bueno, pues estuvimos allí y es bonito también sentir ese respeto de la afición, en concreto del tendido 7 de Madrid, pues es bonito también como torero sentir ese respeto que bueno, que te transmite el aficionado de Madrid, y me decían que bueno, me habían seguido porque son buenos aficionados, pero bueno, que le sentían también el no poder volver a verme en este San Isidro una tarde más, ¿no? Que se quedaban con las ganas de volverme a ver. Y bueno, sé que pronto, cuando, si Dios quiere, y vuelva a Madrid, pues sé que van a estar esperándome y va a haber una expectación bonita.
Bueno, la verdad que sería imposible, ¿no?, que en este programa pudiéramos no hacer un resumen de la cantidad de cosas que te pasaron durante esos días, ¿no? No solo el día de Madrid, sino los días siguientes, ¿no? Ya han pasado 40 días, ha pasado la famosa cuarentena, y en esa cuarentena, fíjate, has estado en Nimes, en Granada, Algeciras, Alicante, Badajoz, es decir...
Y al monte.
Y ayer al monte, sí. Entonces, ahí me imagino que te has ido, porque comentamos aquí el otro día que en 5 días habías toreado 4 tardes. Eso, oye, también tiene su lectura, su desgaste físico, ¿no? La carretera, los distintos encastes, otros compañeros. Me imagino que incluso cuando llegabas a la plaza todo eran felicitaciones, ¿no? De gente que te tenía en mente, porque lógicamente el triunfo lo ha visto todo el mundo, ¿no? Entonces, durante 40 días, fíjate el salto que ha dado, los sitios que has estado, con las muchas anécdotas que tendrás, ¿no? De que yo sé que es imposible aquí reflejarla porque no hay tiempo, ¿no? Prácticamente. Pero ¿qué te quedas de esos 40 días con sitios tan distintos, con públicos tan diferentes? El público de Nimes, al de Badajoz, con el de Granada, ¿no? En plena vorágine de José Tomás, ¿no? O sea, que en esos 40 días, yo qué sé, me imagino que, aparte tú personalmente, bajar de la nube que te habías encontrado a los días después de Madrid, de ahora decir, bueno, pues ahora tengo delante otro reto, que ya, como bien has dicho, esto no es el final, que es un inicio, y ahora tengo por delante que desarrollar mi carrera, ¿eh?
Sí, ahora también hay recuerdo después del triunfo de Madrid, hablar con Jorge y por eso, ¿no? Queríamos, ¿no? Y teníamos claro que íbamos a intentar encontrar y buscar, ¿no? Una temporada corta, ¿no? Tomar con tranquilidad, porque ahora hay que ir paso a paso, hay que ir con tranquilidad. Sí es cierto que, bueno, el teléfono pues suena y, claro, pues corridas buenas, en plazas buenas y, bueno, uno nunca quiere sustituir a compañeros, ¿no? Porque significa el percance del compañero, pero bueno, te llaman, pues tienes que ir, ¿no? Y pues ese reto también está ahí y hay que seguir creciendo, ir asimilando el torear seguido, ir puliendo los defectos. Bueno, cuando toreas seguido, pues lógicamente empiezan a venir los contratiempos, ¿no? Cuando empiezan a no salir las cosas porque pinchas un día un toro, te atasca otro día con el descabello. Pero bueno, al fin, pues hago una lectura positiva, ¿no? Como dices, hasta Madrid pues solo tenía el 31 de julio lo de Azpeitia, y claro, ¿quién me iba a decir que 40 días después pues iba a llevar ya 7 corridas de toro, ¿no? Y bueno, pues haciendo una lectura positiva, con una oreja en Granada, 2 orejas en Nimes, triunfador de la Feria de Algeciras, una oreja en Badajoz, pues creo que bueno, esto va a ser una temporada, si Dios quiere, bonita, corta pero intensa, y ojalá y Dios quiera que sigan rodando las cosas bien y bueno, que sigan llegando los triunfos, que es lo que necesitamos los toreros jóvenes.
Sí, porque cuando, por ejemplo, toreaste en Alicante el día anterior de Granada, me parece que te dio una voltereta o algo así, entonces por visto estabas un poco lastimado, lo que sea, en lo de Alicante. Entonces, bueno, que eso es lo que implica el toreo. Un día sí y otro también, pues lógicamente, un porracito que tienes un día, al día siguiente lo tienes que notar, lógicamente, claro. Eso parece como que uno va nuevo y sin embargo tiene uno del día anterior, claro, que todo eso te tiene que influir, que es otra manera de ver la toromaquia, porque es complicado, claro.
Bueno, creo que no hay que buscar excusas, ¿no?
Ya, pero que...
Si en Alicante de haber matado los dos toros, pues lógicamente la voltereta del día anterior,
claro,
¿quién se hubiera acordado? Nadie.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces decir que resentí, yo no lo he dicho, ¿no? Y no pienso que fuera así, no me resentí en ningún momento. Simplemente, pues bueno, son accidentes de las tardes que puede pasar en una corrida de toros, nunca quiere un torero que pase, pero bueno, te atascas con el descabello, ya se pone correoso bordeando las tablas, se tapa, cuando le das tres veces ya se tapan y se acobardan ellos y te tapa el sitio. Y ya pues entra en una velocidad que ya pues ve como la oportunidad pues se va, ¿no? Y son accidentes que pasan, nunca quiere uno que llegue, pero bueno, el toreo es así. Y un día me pasa esto y al día siguiente pues soy triunfador de la feria de Algeciras, ¿no? Una feria en la que ha toreado Juli, Manzanares, Pereira, Cayetano, pues es lo que te digo, ¿no? El toreo ahora... Al torear seguido, pues tiene que haber de todo, ¿no? Claro. Por desgracia, pues en Alicante pasó el accidente que pasó. Uh-huh. Pero bueno, también no te puedes atascar ni en el triunfo ni cuando no salen las cosas, ¿no?
Exacto.
Al día siguiente vuelve a salir el toro y tienes que empezar de cero. Y gracias a Dios, pues al día siguiente pues salió la tarde de Algeciras y después... Pues el jurado pues también me ha declarado triunfador de la feria y puntuando también en Badajoz, en Granada... Bueno, creo que es una lectura positiva y la temporada es larga, ¿no? Ahora toca también pues tener un poco más de calma y seguir preparando el mes de agosto y septiembre que a ver, si Dios quiere, va a ser muy intenso.
David, en estos 40 días de los que hablamos que han transcurrido desde el delito histórico de Madrid, el hecho de haber toreado esos días así seguido y de haber tenido esas 7 corridas de toros, ¿ha hecho cambiar tu rutina, digamos, de trabajo, tanto físico como técnico, de entrenamiento diario? ¿Lo ha alterado en alguna manera?
Bueno, pues lógicamente repercute todo, ¿no? Porque antes solo tenía horas y días para entrenar y ahora pues sí que hay que atender he tenido que viajar, he estado mucho en Madrid y quieras que no, pues eso al fin y al cabo también te quita tiempo, ¿no? Pero la forma de entrenar pues sigue siendo la misma. Lógicamente en temporada la preparación física no puede tampoco sufrir un desgaste físico, porque al revés, hay que mantener el físico. Y ahora sí que este mes de julio, que estamos algo más tranquilos, pues sigue subiendo otra vez la intensidad física. Y la preparación del salón, el tentadero, pues eso con normalidad, como siempre, ¿no? Como siempre hemos trabajado.
David, se rumorea, ¿no? Se escuchan por como dice la gente, por los mentideros taurinos, ¿no? Que hay una ola de toreros jóvenes, de los que estás evidentemente, Pablo Aguado, Inés Marín. Cuando uno llega a la plaza, ¿siente ese rumrum del toreo joven, de que la gente está esperando lo que es Sabia Nueva? Evidentemente sin dejar aparte de los toreros y las figuras que hay por ahí, ¿no? Pero ¿siente uno en los tendidos y ese rumrum de la gente con el torero, con esta oleada de toreros nuevos, como Pablo Aguado, Castucaso?
Yo creo que sí, ¿no? Se siente y creo que ahora mismo estamos viviendo un momento bonito de renovación del escalafón, creo que también necesario, ¿no? De toreros jóvenes, y creo que ahora mismo pues hay una baraja de toreros jóvenes importante y también por su parte la figura pues también está dando paso a abriendo carteles, ¿no? Y sin ese temor que creo que tiempo atrás pues ha habido a incluir toreros jóvenes en los carteles, y a la vista están los resultados, ¿no? Creo que era la fórmula de incluir toreros jóvenes en corrida de toros buena, que es donde llegan los triunfos y es la forma de lanzar la carrera de los toreros, ¿no? Y bueno, creo que es bonito también, ya como hablando como aficionado, de ver cómo le ves el futuro a la fiesta, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo, si está claro, las figuras del torero son grandiosas figuras, pero llegaba un punto que era siempre las mismas, ¿no? Entonces pues era necesario ya como aficionado que llegase este momento, que creo que está pasando ya, de renovar el escalafón y que poco a poco pues sigan saliendo toreros nuevos, caras nuevas, y a la vez pues también es una forma de espolear, por así decir, el escalafón, y que se haya esa rivalidad y que los toreros pues aprieten cada vez más en las plazas.
Hubo un torero, David, Vamos, creo que recuerdo quién fue, que cuando salió a hombros en Madrid se paró en un concesionario y dijo, este es el que yo quiero, ¿no? Un Mercedes vestido de torero, y entonces bajó del coche cuadrilla. Pero más allá de eso, ¿te esperabas el éxito así? ¿Te ha cambiado algo la vida o simplemente has seguido haciendo lo mismo que seguías haciendo?
Bueno, yo, si tengo algo claro, pues seguir siendo la misma persona, ¿no? Con la misma sencillez, que no es que me caracterice, porque que soy así, ¿no? Y es como soy feliz, y eso no me va a cambiar, eso lo tengo claro. Pero sí es verdad que bueno, que te cambia, ¿no? Un triunfo en Madrid, de dos orejas a un toro en la Feria San Isidro, torero revelación de la feria, pues bueno. Lógicamente eso está ahí, y pero como persona sigo siendo el mismo, ¿no? Y bueno, es como soy feliz, como digo, y bueno, viviendo también un momento bonito y disfrutándolo.
¿Te has dado seguridad? Sí, me imagino, ¿no? Delante de la cara del toro, me refiero.
Sí, bueno, te da muchas cosas, ¿no? Te da seguridad, te da crédito, ¿no? Y te da confianza en ti mismo, ¿no? Porque, bueno, llega un punto que bueno, por mucho, lógicamente, tú crees en ti siempre, pero si toreas y toreas y nunca, digamos, pues tienes un triunfo importante de tanta revelación, pues incluso hay momentos en los que te vienes un poco abajo, ¿no? Y necesitas de ese triunfo en plazas importantes para venirte arriba, creer en ti. Y para, es como, bueno, es una motivación muy grande para seguir luchando y seguir poniéndote cada vez objetivos más altos y más grandes para seguir luchando y seguir queriendo alcanzar las metas, ¿no?
Es que la Plaza de Madrid te apabulla como aficionado, me imagino que está allá abajo tiene que ser tremendo, porque ya como aficionado está uno y le come la plaza, le... Te impresiona, ¿no? Y llegar allí con la seguridad que saliste. Pues además yo creo que la clave de Madrid, algunos me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Y cómo lo viste? Yo creo que la clave ha sido que ha sido todo muy de verdad, ¿no? Que siempre sí, se ha pasado el toro muy cerca y siempre está muy de frente al toro en los dos, ¿eh?
Y yo creo, lo hablábamos con la asociación del Toro de Madrid, sí. Recuerdo que
lo de las palabras seguramente más empleadas, porque es lo que...
Sí, lo dijeron.
Lo que transmite, ¿verdad?
Lo dijeron y yo, bueno, estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, yo creo que por supuesto la verdad y la entrega, ¿no?
Total, bueno, sí.
No me importó ni el viento ni nada, sabía que era un toro bravo, que iba a ser exigente, y me fui a los medios sin importarme nada, ¿no? Y bueno, también, aparte de la verdad, también... con la entrega, con la pureza con la que hice todo, ¿no? con la verdad con la que estuve con el toro, que al fin y al cabo es como llega, como se entrega a Madrid, es entregándose el torero, ¿no? Y creo que son de las cosas que hay que hacer y hay que tener clara cuando un torero va a Madrid, es eso, ¿no? El entregarte a Madrid para que Madrid se entregue a ti.
Lo veníamos hablando justo antes de entrar aquí, y además, por favor, que estuvo ayer que cae tarde. Aquello fue impresionante.
Ya,
o sea, yo he estado varias veces en las ventas, entre ya viendo a David, bueno, las novillanas habían salido como... Pero esa plaza de pie entera rugiendo...
Eso
es. Yo no la había visto todavía, había estado en varias corridas antes, en otras zonas de la plaza, y lo mismo que el 7, igual que es de exigente y de comentarios en voz alta de algunos aficionados y demás... Con la misma rotundidad se rompió cuando vio aquella faena y terminó como terminó y todos estábamos empujando además esa espada y en fin, que igual de exigente, es una afición que sabemos que igual de exigente cuando se entrega como ninguna. Y es, bueno, pues ya te digo, no sé si tendré la oportunidad alguna vez de volver a vivir algo parecido como aficionado, no aficionado a cualquier corrida de toros, sino aficionado, además, y yendo específicamente a seguir a un torero de mi tierra.
Yo he tenido la suerte de ver dos faenas así en Madrid, la de Juan Bautista y la de Robleño en Vitorino hace ya unos pocos de años. Pero claro, con David tiene que ser mucho más especial.
Tiene otras connotaciones,
claro,
lógicamente.
Y además, los que hemos seguido a David, lo hemos visto muchas tardes así, ¿eh? O sea, sí, no, el escenario claro, no era el mismo, el entorno claro, no era el mismo, evidentemente, pero a David lo hemos visto muchas tardes así. Mm. Entonces, cuando, aparte de la emoción que tenía aquella tarde con ese toro tan bravo, veía a la gente esa cara de sorprenderse de ver un torero así.
¿Dónde estaba
con tanta verdad? Claro. Con tanta verdad que la gente estaba loca. O sea, la gente era entre... Era acabar una tanda, ponerse de pie, romper, aplaudir, sentarse, entre muletazo y muletazo, otra vez.
Otra tanda, otra...
Era... fue tremendo, David. Tremendo.
Sí, yo la viví la faena con mucha intensidad, ¿no? Yo... También de los adjetivos...
El toro no te hubiera dejado dormirte ni relajarte, no, desde luego, porque...
Además de la verdad, creo que fue una faena sincera, ¿no? Y bueno, yo la viví desde la entrega y la verdad absoluta, ¿no? Sin importarme el viento. Sabía que el toro me decía en cada muletazo, en alguna entrevista lo he dicho, que me pedía que no me equivocara, porque era de voltereta, ¿no? Porque... toro embestía fuerte, embestía con un punto de casta e incluso un poquito genio, ¿no? Con fuerza, ¿no? Un toro que de los que se necesita en Madrid para cortarle dos orejas a un toro, y para estar a la altura de ese toro, pues es fundamental, yo diría, que la entrega y la verdad, ¿no? Y creo que eso fueron las dos cosas clave para que la faena tomase vuelo, y era consciente también cuando estaba toreando de que era un toro, de que si ese toro se va para el desolladero con las orejas puestas, en el momento de mi carrera que era, pues me hubiera hecho mucho daño, ¿no? Y era, no se me podía ir. Y eso, pues también gestionar eso con tanta responsabilidad, con tanta presión, con el cartel de billetes, dos figuras del toreo, la televisión. Se reúnen tantas cosas que no es fácil de gestionar, y bueno, la viví con mucha emoción, mucha intensidad, y sentía... Intentaba que las tandas fueran largas, porque, bueno, conforme más larga era la tanda, más se entregaba a Madrid, ¿no? Y la verdad que fue una faena muy emotiva.
A mí me recordó, salvando la distancia, un poco a la tarde de la alternativa, ¿no? Que mira cómo era el cartel también, ¿no? El cartel de la alternativa, que sí, recordamos. Sí, sí, sí. Y sin embargo, eso yo también en la alternativa recuerdo que busqué a la salida de la corrida opiniones de gente no de Huelva, no apasionada del torero de Huelva, con una mirada un poquito más objetiva, y todos coincidieron, incluido profesionales del toro, gente que ha sido novillero con picadores, matadores de toros, y coincidían en que la faena en concreto del primero de la tarde, aquella de la alternativa en concreto, fue la faena de la tarde, ¿no? Y mira lo que tenía al lado en el cartel. Y en ese sentido me recordó un poco aquello, ¿no? Que parece como que siempre mantienes una línea, una regularidad, pero que en esos dos momentos puntuales que han sido, digamos, el techo en cuanto a exigencia, ha respondido, si cabe, mejor que nunca, ¿no?
Pues sí, creo que también es muy importante en la carrera de los toreros, en las tardes clave, no fallar, ¿no? Y bueno, lógicamente todos los toreros pues tienen tardes buenas y tardes malas, ¿no? Y eso es así, y a más toreé, pues más tardes buenas habrá y más tardes malas habrá, ¿no? Y eso es así, pero sí es verdad que hay tardes en las carreras de un torero en las que tienen que pasar cosas.
Que son las claves,
¿no? Y son las claves para que tu carrera pues vaya subiendo poco a poco, ¿no? Y eso es fundamental, y como bien dices, pues... Hay tardes importantes en mi carrera, entre ellas pues la alternativa, tarde de mucha responsabilidad también para mí. Y bueno, también pude triunfar, pero sobre todo la de Madrid, ¿no? Yo creo que Madrid era consciente de lo que me jugaba, y gracias a Dios pues también tienes que aprender a toda esa responsabilidad, a toda esa presión. Disfrutar de ella, ¿no? En vez de que te cohiba y te minimices un poco por toda esa tensión que puede, pues también eso tienes que ir aprendiendo a gestionarlo y hacer de esa
la vuelta, y que te sirva como estímulo en vez de como
hacer pues disfrutar, ¿no? Del momento, venirte arriba ante los grandes retos, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios también, lógicamente, salió ese grandioso sexto toro y me permitió que todo esto pues se saliera, ¿no? Porque si no, no hubiera sido posible.
Así como a los pocos días repetiste en Nîmes, prácticamente algo muy parecido, ¿no?
Sí, algo también de mucha responsabilidad para mí, porque, bueno, al día siguiente de la tarde de Madrid. Llama Simón Casas a las 7 de la mañana a Jorge y para decirnos lo de Nimes. Y después estuvo en el hotel con nosotros y nos contó la idea y cómo surge y decía que bueno, que se había despertado a las 5 de la mañana y que bueno, que un torero con la actitud con la que yo había estado, pues que tenía que hacer algo, ¿no? Porque no tenía nada hasta agosto y eso no podía ser. Y él iba a hacer lo posible para que pudiera torear, ¿no? Y metió dos toros en Nimes, como todos saben, y un cartel ya cerrado. Y por eso cuento esto, porque es también mucha responsabilidad, ¿no? Un empresario como Simón Casas hace una apuesta por un torero como yo, pues tengo que estar a la altura, ¿no? Y también era una tarde parecida a la de Madrid, de confirmación en Nimes. Y bueno, pues gracias a Dios también salieron las cosas bien y le pude cortar dos orejas también a un toro. Y bueno, que al fin y al cabo, pues lo que tenemos que intentar siempre los toreros, ¿no? Cortar las orejas y dar motivos para que las empresas siempre pues sigan contando conmigo.
Y un empresario, David, como Simón Casas, que a los que al que se le ha dado mucho, el primero yo, ¿eh? No vamos a escondernos ahora, primero yo, y que está demostrando que está apoyando con esto como el tuyo, como el de Nimes, y esto, por ejemplo, como hemos hablado antes, de toreros jóvenes como Pablo Aguado, que donde va cumple, y Simón Casas lo repite. Uh-huh. Claro, yo creo que
es necesario también, ¿no? Y no lo tiene que hacer solo Simón, sino todas las empresas tienen que apostar por los toreros jóvenes, porque al fin y al cabo es el futuro de la fiesta, ¿no? Y creo que Simón a la vista está, ¿no? Que él no tenemos que decirlo, sino que ahí están los resultados y bueno, creo que la Feria de San Isidro de este año 2019 creo que ha sido de las más criticadas al principio de cuando se presentó la feria, y ahí están los resultados al final de la feria, creo que han sido de las más exitosas, ¿no? Y eso pues lógicamente al mando pues está Simón Casas y él pues tiene su culpa, ¿no? De que todo haya salido tan bien.
Y sobre todo la meritocracia, el que se lo gane en el ruedo, el que se repite.
Eso es fundamental, ¿no? Y eso es de las cosas que Simón lo tiene porque es torero y porque piensa en torero y los chavales, los toreros que estamos ahí peleando, él lo sabe, él sabe de todos nosotros, sabe de nuestras carreras y a la vista está, ¿no? Sin conocerme me puso una confirmación de máxima categoría, ¿no? La mejor de la feria, con Juli Pacureña, con la corrida de Juan Pedro, y claro, estaba en mí el aprovechar esa apuesta por parte de Simón, y gracias a Dios pues también pude yo demostrarle que había sido una buena apuesta, ¿no?
Bueno, el último ratito que nos queda, que la verdad que se está pasando la hora y como si fuese 10 minutos, ¿no? Cuando hay cosas interesantes. Bueno, vamos a centrarnos en las colombinas, ¿no? Ya que la semana pasada, el miércoles, pues se presentaron los carteles. Y bueno, yo creo que todos los aficionados ya lo saben, lo han visto, ¿no? Del día uno de la vuelta después de 16 años de cuadri, ¿no? Con el CI Escribano y Rafa Serna. El día 2 con Juli Pereira y Roca Rey, con el Hierro de Torre Alta, que siempre lo repito, originario, pues cuando me dicen, es que este hierro originario de Aracena, aunque lógicamente ahora esté en Medina. El 3 de agosto, que es el gran día de Huelva, ¿no? Con el debut de la ganadería de Alba Real, para dos toreros, Morante y Aguado, que lógicamente muy del corte sevillano, ¿no? Muy del estilo llamados toreros artistas, toreros de arte, toreros que con dicen, lo han entendido el aficionado, que con 20 pases hacen lo que otros hacen con 200. Y lógicamente ahí estás tú, ¿no? En el día 3 de agosto, el día más importante de la feria, por aquello es el día central de las colombinas. Cuando me imagino que esto habría una negociación, pero cuando ya se aclaró el tema de que te ibas dentro de ese cartel, que es lo que se te vino a...
Bueno, pues creo que es una feria muy atractiva, ¿no? Y bueno, sobre todo con la aliciente y la vuelta de cuadri, ¿no? Que ya como aficionado pues también me alegro mucho de que esté en Huelva y que podamos disfrutar de ellos en de esta ganadería en Huelva. Uh-huh. Y bueno, pues en mi cartel pues también de mucha responsabilidad, ¿no? Una figura del toreo como Morante y el torero revelación de Sevilla como es Pablo Aguado y por mi parte pues también el torero revelación de Madrid, y creo que es un cartel con muchos alicientes para el aficionado y bueno, y ojalá y Dios quiera que la corrida en vista de Alba Real y bueno, que podamos disfrutar todos los aficionados.
Sí, bueno, y lo que se ha quedado, lógicamente, que el domingo 4 pues te encerraría pues Andrés, ¿no? Andrés Romero y Diego Ventura, ¿no? Con la ganadería de Benítez Cubero. Bueno, ya que estamos para centrar un poquito el tema más todavía, me gustaría que, lógicamente, felicitar a la pregonera que nos hemos enterado hace 2 o 3 días, ¿no? Pues que la compañera de Lunúa, Inma León, va a ser la pregonera este año. Y, lógicamente, no podíamos dejar de pasar este momento sin, lógicamente, felicitarla por este nombramiento. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues aquí estamos en la amena tertulia, ¿no? Ya metido dentro casi las colombinas y, lógicamente, hace 3 o 4 días pues nos hemos enterado de que te han asignado, digamos, del cargo de pregonera de 2019 de las ferias colombinas. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Sí. Me imagino que con mucha responsabilidad, ¿no?
Hombre, con mucha responsabilidad, porque para mí es el pregón. O sea, sí. En Huelva yo creo que, hombre, contando el del Rocío, que es una santa, pero quiero decir que es uno de los pregones más importantes que hay. Y si te digo la verdad, ahora mismo me encuentro escribiendo, porque es que me queda muy poco tiempo para que llegue ese 24, que por supuesto lo tengo marcado de rojísimo en mi calendario.
Sí, porque este año las cosas han ido muy apretadas de calendario y fíjate, que te han dado muy poquitos días para poder elaborar.
Os enterasteis el viernes por la tarde y yo me enteré el viernes por la mañana. O sea que no.
Bueno.
De verdad, doy mi palabra.
¿Y qué te entró en ese momento cuando te dicen?
Pues que, mire, la verdad es que sí. Pedí un poquito de tiempo para tragar saliva y para pensar, pero vamos, que la misma mañana obviamente contesté, porque yo sabía que no podía decir que no, y sobre todo cuando, bueno, pues me entró muchísima ilusión y se me empezó a amontonar la faena en la cabeza, ¿no? Y entonces digo, mejor o peor, pero capaz, creo que me siento.
Sí, bueno, recordemos a los oyentes que desde el año 84 se viene celebrando el pregón, que este creo que es el número 36, ¿no?
Efectivamente.
Sí, el 36. Y bueno, pregonera nada más que ha habido una, ¿no? En 2015, Lorena Muñoz.
Es así, mi compañera, ¿no? Lorena, de ABC.
Exactamente, sí.
Sí. Sí.
Pues nada, vas a ser la segunda. Bueno, pues tú sabes que los pregoneros siempre, hasta ahora, siempre eran hombres, no lo sé, pero vamos, poco a poco, lógicamente, vais cogiendo vuestro
además,
sitio merecido.
Bueno, somos dos, que las dos somos periodistas taurinas, o sea, sí. Que yo creo que también es importante resaltar que yo estoy muy cómoda, pero que obviamente pues vivimos en ese aspecto, en ese sector, pues vivimos en un mundo de hombres, pero sí. Pero bueno, también es bonito, la verdad. Además, este año, que sinceramente la feria, desde que salieron los carteles, me ha ilusionado mucho. Es una feria que muy muy completa, para mí es especial, no solo porque obviamente yo tenga el placer de pregonarla, sino porque, hombre, con esa vuelta de cuadri, la despedida, entre comillas, porque no, como yo le he dicho a él, digo, don Fernando, usted pasa a la reserva, usted no se va, pero bueno, de dejar de estar en esa primera línea, después el debut de Alba Real y la feria que a los carteles, pues la verdad es que no se le puede poner un pero en una feria tan tan compacta como es Huelva y en 4 días.
Buenas tardes, Inma, soy José Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Primero,
¿qué tal?
Mi enhorabuena. Para mí fue una enorme alegría enterarme de que había sido designada pregonera y de que había aceptado, lógicamente. Y se me vinieron un montón de ideas a la cabeza también. Una de ellas es que en estas cosas, como en el toro, tú también eres de una familia con una reata importante en esto de los pregones. Aparte de que tú personalmente sé que ya has pregonado otras cosas y con bastante categoría. No me cabe duda que va a ser otro 24 histórico, ¿no?
Bueno, vamos a intentarlo. Yo a todo el mundo, la verdad que estoy recibiendo muchos mensajes de cariño, incluso por la calle, y algo que me alegra muchísimo, y las redes sociales, leí el tuyo precisamente también, me alegró mucho que me felicitara. Pero bueno, yo solo espero que todos los mensajes de enhorabuena y de felicitaciones también me los deis después, porque eso va a significar que un pregón que ha gustado y que, bueno, que os ha llegado, ¿no? Que es mi intención. Y respecto a lo que hablabas de Reata, bueno, pues es verdad que mi padre, bueno, pues dio sus pregones, y mi padre tenía mucho arte y transmitía muchísimo. Mi tío también, primos de mis padres, y por supuesto, bueno, os voy a contar, ¿no? De mi hermano, de José León, pues que él ya ha pasado, él ya va por primerísima línea, ¿no? Pero...
Que no, pero se duerma, bueno, que no se duerma, ¿eh?
No, ya está, ya tiene otro proyecto en las manos. Pero es verdad que, bueno, que a mí me hace mucha ilusión, y para mí, sinceramente, es el doble de responsabilidad, porque ya no solo tengo que serlo, sino que tengo que parecerlo, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy muy contenta, a él le ilusionó muchísimo cuando se lo dije, y nada, y yo ya, claro, de tener un hermano así, lo que hace es que una siempre tenga los machos apretados, por cualquier cosa que pueda venir, pero insisto que estoy, la verdad es que estoy feliz, estoy eso, como en una nube desde el viernes que me comunicaron que yo iba a ser la pregonera, y que bueno, y que lo que me pasa, que como decía Picasso, que si la aspiración existe, que me pille trabajando, así que como estoy 25 horas al día pensando en el pregón, espero que en algún momento pues me pille esa inspiración.
Irma, buenas tardes, soy Carlos Arroyo.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, sin destripar nada, y cuéntanos algo del pregón, ¿cómo va a ser?
Uy, madre mía, si es que la verdad es que me pilláis un poquito, estoy aquí con las primeras líneas. Mira, yo solo puedo decir que eso sí lo sé, escriba lo que escriba, que le voy a poner toda la pasión que yo siento por la fiesta, toda la ilusión que tengo, y bueno, y me gustaría eso, que la gente se quedara con eso, ¿no? Con la ilusión, para que la fiesta siga, para que, bueno, yo hace nada tengo un pequeñín de 5 meses, que la verdad que parece que se ha enterado, porque él ha sido muy bueno, pero ahora se está portando todavía mejor, y me deja escribir y esas cosas, y la verdad que, hombre, mi ilusión para que la gente que vaya, pues nunca deje de ir a los toros, y por supuesto que mi hijo, que cuando cumpla 15 o 20 años, pueda ir a los toros con total libertad con sus amigos o con quien quiera.
Bueno, Inma, mira, tengo aquí un torero que ha cortado orejas en Madrid que te quiere felicitar.
Madre mía.
Sí. Inma, soy David, enhorabuena.
David, me alegro mucho. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el pregón?
Bueno, ahí vamos, David, bien, bueno, al principio con muchas ideas en la cabeza, pero claro, yo quiero tener la claridad que tú tuviste en Madrid, que no se me amontone la faena, porque si no, porque obviamente este es un toro muy exigente, no voy a compararlo, pero a distancia, por supuesto, muy grande, pero bueno, para mí, sinceramente, es una plaza de primerísima, y bueno, tú sabes lo que la responsabilidad que siente uno cuando tiene que afrontarse, bueno, para un evento de estas características. Pero oye, ojalá me salga tan bien como a ti.
Sí, seguro que sí, lo vas a abordar, ya verás que como sí.
Y me alegra mucho, hombre, que estés en ese cartel.
Muchas gracias.
Con Morante y, por supuesto, con Pablo Aguado, porque es que es un cartel de primera en cualquier feria que se precie, más aquí. Además, un día muy bonito, con ese debut de Alba Real, que te vi tentando en su casa cuando estabas tú recuperándote, que ya estabas casi viendo la luz, y nada, y la verdad es que me ha dado mucha alegría.
Sí, muchas gracias, Isma. Bueno, Isma, buenas tardes, soy Marín, y andamos muy justito de tiempo, solamente darte la enhorabuena, que me da muchísima alegría que este año tengamos de pregonera, y que seguro que vamos a disfrutar mucho.
Yo espero que sí, que yo espero también disfrutarlo, que hombre, verá, que aunque una, en fin, esté un poco acostumbrada a hablar en público y todo, pero espero que los nervios me dejen disfrutar, pues no ausentarme un poco, pero pensar que bueno, que todo va a salir bien, y que nada, y que por supuesto que todo el mundo disfrute.
Bueno, Isma, Pues nada, gracias y bueno, felicidades y suerte, que sabemos que vas a hacer un pregón brillante y que nos vas a tener allí todos alucinados con el pregón que vas a hacer. Gracias por haber participado y venga, suerte y a toro. Venga.
Un momentito, perdona Inma. Yo quiero recordarte las palabras que cuenta Cristina Sánchez que le dijo Curro Romero en la alternativa, ¿no? Que, que el toreo es acariciar y que para acariciar nadie mejor que las mujeres, con esa sensibilidad especial que tenéis todas, sobre todo ahora con esa maternidad reciente a la que hacía referencia, que eso, que tires de ella, que tires de ese angelito que tienes en casa y que y te metas por ese camino.
Muy bien, yo lo voy a intentar, y es verdad, el maestro Curro Romero siempre fue sabio para todo y esas palabras fueron acertadísimas. Además, he tenido el placer de comentarlo con Cristina y ella pues alucinó cuando el maestro Romero le dijo esto. Yo lo voy a intentar por todos los medios y sobre todo esto, que si hay algún dudoso que vaya a ese pregón, que se saque el abono de la fiesta colombina. Así que nada.
Vale, gracias, Inma.
Te esperamos.
Muchísimas vale. Gracias a vosotros.
Vale. Bueno, llegamos al final, último minuto, y el último minuto lógicamente tiene que ser para el invitado. A ver, David, bueno, hemos hablado de pasado, de presentes, el tiempo se nos ha echado encima, como siempre las cosas del directo. Yo tenía aquí preparado que si tienes ahora Cabeza de Vaca, Azpeitia, Huelva, Málaga, Antequera, uff, que tienes ahí julio, agosto y lo que venga en septiembre. Bueno, ¿qué tienes en mente en estos dos meses ahí más o menos?
Bueno, pues como digo, este mes de julio un poco más tranquilo, ahora ya también hay que tomar con calma, corregir los defectos en este mes, que bueno, para eso están también este festival de ayer de Almonte y este sábado en Cabeza de la Vaca, que me viene bien para bueno, seguir evolucionando como torero y bueno, pues ya si Dios quiere el 31 a Azpeitia, como habían dicho, pues ya después Huelva, Málaga, Antequera, bueno, la verdad que se me van, ¿no?
Lo que vaya saliendo, sí,
claro. Muchas cosas y la verdad que ilusionado con esta bonita temporada y ojalá Dios quiera que sigan saliendo las cosas bien.
Marín.
Una pregunta que me han hecho por WhatsApp, David. La gente se pregunta mucho por la cabeza de distraído. ¿Ha llegado a casa ya, David, o todavía está por llegar?
Despreciado. Pues cuento una pequeña anécdota rápido y es que estamos ahí entre quién se la queda, si Juan Pedro o yo. Entonces,
bueno,
no lo sabemos todavía. Viene en camino.
Una impresora de 3D, ¿no?
Y sacamos otro.
Novedades últimas. Bueno, pues hasta aquí llegamos.
Que Juan Pedro se quede de Sevilla, el de la maestranza del año que viene cuando le corte las tres orejas. Ya que se quede solo Juan Pedro y ya está.
Sí.
Una pequeña pinceladita que a petición de Pepe, que me llamó antes del programa, para que no se nos pasara un detallito que es importante, ¿no? Cuando a los pocos días de la corrida de Madrid aparecieron en Huelva esos carteles de Gracias Huelva, que ha sido un detalle importante, que no lo recordamos, que nunca lo haya hecho otro torero, un detalle sencillo pero a la vez importantísimo, y que en nombre de la afición, pues eso, que ha sido un detalle de gran sensibilidad por tu parte o por la parte de la cuadrilla o del equipo de quien haya sido la idea, y que es un detalle más de otros tantos de grandeza.
Encantado, ¿no? Y eso, sobre todo a la cabeza de la idea, reconozco que fue Jorge. Y yo pues encantado, ¿no? Y al revés, porque si hay alguien que le debo el haber conseguido esto, pues es a Huelva, ¿no? Y por eso ese sencillo mensaje que queríamos transmitir de Gracias a Huelva y la Puerta Grande de Madrid, ¿no? Creo que se decía mucho con poco, ¿no? Y bueno, fue un gesto cariñoso y bonito de nuestra parte en agradecimiento a Huelva.
Bueno, David, como es natural, gracias a ti por haber compartido esta mesa hoy. Ha sido un placer tenerte aquí. Ya sabes que tienes las puertas de Hispania Radio para lo que quieras. Ya sabes que estamos detrás para todo lo que necesites y empujándote los buenos momentos, ya sabes que también estamos ahí, y los malos también, como es natural, y de todo. Y a los compañeros de la mesa, pues nada, agradecido por la participación, y nada, y a ustedes, pues, emplazarle al lunes que viene, que aquí estaremos para intentar traerle las últimas novedades. Hoy no hemos hablado de Pamplona porque se ha suspendido la corrida, también podíamos haber metido una cuñita, pero bueno, como se ha suspendido, una cosa, un caso un poco que no se da normalmente. Y bueno, ya la semana que viene haremos un resumen de todo lo que vaya ocurriendo en la semana esta de Pamplona. Por lo demás, hasta el lunes que viene, y que pasen una buena semana, y pues vayan por ustedes, por la suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!